COPE Málaga.
A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, si te incorporas ahora a la sintonía del Gabinete de Economistas, gracias por continuar si eres de los que lleva toda la mañana pegado a la radio, pegado al sorteo de la Lotería de Navidad. Como cada martes a esta hora y hasta las 2 de la tarde, en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga, pues esto se convierte en un espacio para hablar de economía, porque todo en la vida tiene una lectura económica. Por ejemplo, los resultados electorales del domingo, del 20 de diciembre. Quiero saludar al decano de economistas del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Roble. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decano, en primer lugar, hoy día 22, pregunta obligada. ¿Te ha tocado algo en el sorteo de la Lotería de Navidad?
No me ha tocado nada, por desgracia no me ha tocado nada, pero bueno, es algo que a lo que estoy acostumbrado porque normalmente no me toca nunca. Yo tampoco soy un gran comprador de lotería, pero hombre, si en Navidades sí que es cierto que es quizá la época del año en cuanto más compro, pero nuevamente un año más pues seguiremos invocando la salud y el trabajo.
Está claro. Bueno, Juan Carlos, los economistas siempre insisten en este programa en que la inestabilidad o la incertidumbre política tiene sus consecuencias económicas. El panorama político que se ha abierto después de las elecciones el domingo, ¿qué consecuencias económicas puede tener o de hecho está teniendo?
Bueno, de hecho, lo primero que nos hemos encontrado es una bajada de la bolsa, porque la incertidumbre efectivamente frena absolutamente cualquier iniciativa de inversión, de gasto, de consumo. Y el hecho de que tener un parlamento como tenemos tan fragmentado, en la que la estabilidad está todavía por ver, si las posibilidades que hay de establecer un gobierno estable al final ocurren o no, esto hace que la gente paralice, sobre todo cuando algunos de los partidos más fuertes en el parlamento tienen un discurso que desalienta muy mucho la economía, ¿no? Entonces esto a muchos inversores inmediatamente los ha parado. El miedo es incluso peor que la euforia. Ambas cosas son malas para la economía, pero el miedo actúa de una forma mucho más inmediata, y cualquier circunstancia como esta, en la que la estabilidad no es segura, en la que la situación económica no está garantizada en la medida, o la sensación que tiene la gente es que no va, que el camino que se va a seguir en política económica puede no ser el mismo y puede que, por lo tanto, las consecuencias tampoco lo sean. Y en esa medida, la gente, sobre todo el inversor, frena sus inversiones y el consumidor frena su consumo.
Bueno, ya lo decía Angela Merkel, ¿no?, que no sabía a quién felicitar por los resultados electorales. Una incertidumbre absoluta. Decano, la posibilidad de ir a una segunda vuelta, de tener que celebrar elecciones generales de nuevo, en fin, además del dineral que eso cuesta, también es un panorama con mucha incertidumbre para la inversión extranjera, ¿no?
Naturalmente, todo lo que sea retrasar esta situación de incertidumbre es retrasar la economía, es frenar a la economía. Otra cosa es que quizá con unas segundas elecciones puede que el resultado no fuera igual, idéntico, no lo sería en cualquier caso, y podría volcar el voto a uno u otro lado, pero tampoco sabríamos a dónde iría ese otro voto. Por lo tanto, tampoco sabríamos si un nuevo resultado arrojaría, o unas nuevas elecciones arrojaría un resultado distinto que diera más estabilidad a un posible gobierno. De momento, las cosas tal y como están, eso significa un frenazo, los inversores están parados y quieren ver qué ocurre con la formación de un nuevo gobierno.
Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga, gracias por el análisis. Feliz Día de la Salud.
Siempre a vosotros y felices fiestas.
Gracias, Juan Carlos. Pausa para los consejos que nos dan precisamente los economistas. Volvemos para explicarte qué puedes hacer antes de que termine el año para beneficiarte en la declaración de la renta cuando la tengas que hacer el año que viene, 2016, que está ya ahí a la vuelta de la esquina.
España S.A., seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A., compañía nacional de seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga, Alameda Principal 47, teléfono 952 300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales. Administración y valoración de herencias. Administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2. Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas, ya sabes, en el 105.5 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Y hoy hemos querido hacer un ejercicio, bueno, hemos querido llamar a un profesional para que haga el ejercicio, que es bastante complicado, de esas cosillas que podemos hacer el común de los mortales para el año que viene en nuestra declaración de la renta beneficiarnos. Por supuesto, siempre con la ley sobre la mesa y siendo legales, pero hay cositas que se pueden hacer. En todo caso, Salvador Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es uno de los miembros del despacho de abogados y asesores Mora y Jordano. Los oyentes de La Mañana en Málaga les suena la voz y el nombre porque quincenalmente contamos con ellos, con su asesoramiento. Salva, ¿qué cositas podemos hacer que ya está a punto de terminar el año para el año que viene cuando hagamos la renta decir, ay, otro año se me ha pasado?
Hombre, se pueden hacer varias. Pero vamos a partir de una base de que las posibilidades de planificación en el mes de diciembre de cara al impuesto sobre la renta son habas contadas. ¿Por qué? Vamos a partir de la idea de que el sistema recaudatorio español se tiene que asegurar una base, y esa base normalmente son todos esos trabajadores a los que se les va reteniendo durante todo el año y que al final es la bolsa más importante de la parte impositiva dentro de lo que es la tributación directa. Y claro, eso te lleva a que las posibilidades de planificación o las deducciones o reducciones que incluyen dentro del IRPF, para, como tú has dicho, el común de los mortales, estén muy limitadas, porque cualquier deducción o tratamiento favorable que incluyas afecta de una manera directísima a esa bolsa de recaudación. De todas maneras, vamos a intentar resumir brevemente cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en el mes de diciembre para ver por dónde podemos enfocar una planificación de cara a reducir un poquito ese peaje fiscal del año. Dice, ¿qué tenemos los mortales para poder reducir el impuesto sobre la renta? Dice, lo primero, la compra de la casa, ¿no? La vivienda habitual. Sin embargo, se ha escuchado mucho en las noticias que si se iba a poner, que si se iba a quitar. Al final, tampoco puedes cambiar las normas del juego cuando ya estás a mitad de la partida. Y hay mucha gente que se va comprando su casa y se la compra en base también a que hay una deducción por vivienda habitual. Sin embargo, ya en el año 2013 se eliminó totalmente. Pero se eliminó para todas aquellas viviendas habituales que se compren después del año 2013. Ahora, las que están compradas antes del año 2013 pueden seguir aplicando la deducción por vivienda habitual. ¿Y qué es lo que se puede hacer ahora? Ir a tu banco, preguntar cuánto has invertido este año entre intereses y principal y con tu mujer si estás casado o tu marido, porque al final es una deducción que es individual, salvo que presentes declaración conjunta, y decir, oye, como el límite son 9.040 euros, ¿a cuánto estoy del límite? Porque si solo he pagado 7.000, pues a lo mejor me interesa, porque tengo unos ahorrillos, poner 2.000 más, porque eso realmente es un ahorro. Es menos importe que voy a pagar en el impuesto sobre la renta y no es un diferimiento. Por lo tanto, muy importante el matiz, porque ahora comentaremos otras normas que sí son un diferimiento.
Es decir, yo sumo todo lo que he pagado por mi hipoteca, lo que...
Principal más intereses.
Ajá. Lo sumo todo y digo, ay, pues no llego a 9.040, me he quedado en 8.000. Pues cojo de mis ahorrillos otros 1.040 euros porque eso me va a beneficiar. El año que viene me van a devolver un poquito más.
El 15% de ese extra lo vas a poder deducir. Sin embargo, todo lo que supere los 9.040 vas a estar en el tope y por lo tanto no va a tener efecto en tu cuota, ¿vale?
Vale.
Dice, ¿qué otras cosas puedo hacer? la clásica que se habla y que cuando vas a un banco siempre te ofrecen, ¿no? El plan de pensiones. Evidentemente, con tanta historia que se escucha de que si los planes de pensiones, que si la hucha, que si vamos a la gente, se va haciendo planes de pensiones privados, y siempre todos los gobiernos, independientemente del color, han intentado favorecer este tratamiento. Esto, esta norma no es que tenga trampa, pero sí es importante que la gente lo tenga claro, ¿no? El plan de pensiones, ¿qué es? Es un dinero que vas metiendo en el banco y que cuando te jubilas lo recuperas. Puede haber otro tipo de situaciones en las que lo recuperes, lo puedes mover de un banco a otro, pero fundamentalmente cuando cumples 65 años recuperas. No es más que un sistema de ahorro, es lo mismo que meter el dinero en una hucha. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que si lo voy metiendo en un plan de pensiones oficial, me voy a beneficiar año a año, porque lo que yo meta en el plan de pensiones lo voy a reducir de mis rendimientos en la renta. Para que nos entendamos, si yo he ganado 10 y he aportado un plan de pensiones una cantidad X, el porcentaje de ese plan de pensiones lo voy a deducir como si ese año lo restara de mis rendimientos, ¿vale? Es decir, como si me hubiera llegado menos dinero al bolsillo porque lo he tenido que ahorrar por un compromiso que adquiero.
Una duda que tengo.
Sí.
Por ejemplo, yo tengo un plan de pensiones y en el mes de febrero digo, uy, voy a pararlo porque estoy en un apuro económico, me viene, lo paro. Y ahora, antes de que termine este año, yo puedo decir, ahora voy a hacer una aportación porque me ha tocado un pellizquito en la primitiva, voy a hacer una aportación grande. ¿Eso lo puedo hacer?
Lo puedes hacer, pero yo no te diría que hicieras una aportación grande.
Lo que
tienes que hacer ahora es aportar hasta 8.000, porque se ha reducido el límite. Antes estaba en 10 y lo han reducido a 8, ¿vale? Claro, hasta 8.000 euros te interesa, porque todo lo que superes esa cantidad ya no te vas a poder beneficiar. Y ojo, el día que cobres el plan de pensiones, vas a tributar por él. O sea, todo lo que me he ido reduciendo a lo largo de mi vida, luego cuando lo cobre con 65 años, voy a tener que pasar por caja. Que ese es un poco lo que
la
mucha gente...
La pequeña trampa que no se sabe.
Durante 40 años estoy ahorrando en mi factura todos los años, me interesa aportar y además es un ahorro que me va a garantizar a mí también mi seguridad cuando me jubile. Pero ojo, que si tengo 200.000 euros acumulados cuando tengo 65 años, mi bolsillo a lo mejor me van a llegar 130. Porque además, al meter 200.000 euros, sabes que el impuesto sobre la renta es progresivo el tipo, cuanto más gano, más tributo, si le meto 200.000 euros me voy a disparar. Entonces, claro, me puedo encontrar que ese año la factura fiscal también sea fuerte, ¿vale?
O sea, que lo de los planes de pensiones interesa, en fin, es una forma de ahorrar.
Yo lo tengo.
Vale, eso te iba a preguntar. Si tú lo tienes, yo me quedo tranquila, porque yo también lo tengo. Pero, ojito, porque este dinero lo vamos a terminar pasando por caja, o sea, tributando y pagando nuestro impuesto.
Pero ojo, lo vamos a pasar por caja, a lo mejor dentro de 30 años, y año a año me estoy ahorrando un dinero que es liquidez que me llega al bolsillo que me permite vivir, ¿vale? Y además, aunque pase por caja, pues me va a permitir el hecho de tener un ahorrillo a futuro, o incluso tengo otra opción. En vez de cobrarlo en forma de capital, todo de un tirón, me lo aplico año a año con un pago vitalicio que también lo negocias con el banco, y eso no te va a dinamitar tu base imponible, porque no le voy a meter 200.000 euros, a lo mejor le voy a meter cada año 20.000. Por lo tanto, voy a estar en un nivel de tributación medio y voy a asegurarme una renta los años de vida que me queden,
¿vale? ¿Vale?
Hay otras alternativas, pero no es momento ahora tampoco, pero no tiene por qué ser vitalicio, lo puedo recibir en 10 años, en 15, ya depende también de las opciones que tenga. ¿Vale?
Vale, en todo caso, antes de que termine el año, ese plan de pensiones, hasta 8.000 euros, no podemos meterle, que nos va a ayudar a rebajar después.
A reducir a corto plazo lo que tenemos que pagar.
Fenomenal.
¿Vale?
¿Más cosas que podemos hacer antes de que termine ese 2015?
Dice, ¿qué otras cositas hay que tener en cuenta? Por ejemplo, hay una rebaja de tipos progresiva para el rendimiento de capital mobiliario y ganancias patrimoniales. ¿Esto qué es? Pues cuando vendo acciones, vendo un inmueble, recibo un dividendo, es muy bajita, es un 1%. Pero si estoy pensando vender un inmueble ahora mismo, me puede interesar el esperarme al 1 de enero para tributar no solo un año más tarde, sino además tributar un 1% menos. Si tengo una ganancia patrimonial muy importante, pues me voy a beneficiar de ese 1%. Ya te digo que no es mucho, pero según qué cantidades puede ser algo relevante que haya que tener en cuenta hasta ahora, ¿vale? Ojo también, hay otra norma que, sin entrar en el matiz, se llama técnicamente los coeficientes de abatimiento. También se ha hablado mucho de ello, porque esto era que cuando yo tenía acciones o tenía un inmueble muy antiguo y lo vendía, me decían que como yo lo había tenido en mi patrimonio durante muchísimos años, concretamente si lo había comprado antes de 1994, me permitían que de la ganancia patrimonial hubiera una parte que no tributase por ella. Esa norma, que fue muy convulsa y se intentó eliminar durante mucho tiempo, al final lo que se ha hecho ha sido eliminarla por encima de 400.000 euros. Claro, es muy importante también tener en cuenta que aunque vaya a haber una rebaja de tipos, cada año que transcurre hacia adelante ya el coeficiente de abatimiento no lo aplico. solo hasta 400.000 euros, pero además cada año que acumule no lo voy a aplicar. Por lo tanto, si ahora mismo me estoy planteando vender un inmueble y está por debajo de 400.000 euros, me puede interesar venderlo ahora si lo compré antes de 1994 para aplicar estos coeficientes. La idea que tenemos que tener en la cabeza, que nos suene, que hasta 400.000 euros por bienes que los adquirí antes de 1994 puedo tener un tratamiento fiscal favorable que lo tengo que analizar, ¿vale? No es fácil transmitir la idea, pero sí coger esas dos pautas. Antes del 94 y vendo bienes que valgan menos de 400.000 euros, que el valor de venta sea inferior a 400.000 euros, debo analizar la operación por si me puedo ahorrar impuestos. ¿Vale?
Vale.
Dices, ¿qué otro tipo de cosas se aplican, y esto sí que afecta al común de los mortales? Las donaciones. ¿Qué tipo de donaciones? A la ONG. Luego te encuentras muchas veces que cuando te llega el borrador de Hacienda, te encuentras que tú mismo has hecho donaciones que no sabías ni que las habías donado. Porque claro, cuando donas a la Cruz Roja o estos que te asaltan por el Corte Inglés y al final acabas aportando, está claro que son ONG. Pero muchas veces estás en una cofradía y pagas a tu hermandad y de pronto te llega que has pagado a tu cofradía y que la cofradía está constituida como fundación y que te lo puedes deducir. O incluso a la asociación de antiguos alumnos de un colegio. Por lo tanto, ojo, porque si ya tenemos la experiencia de años anteriores en las que hemos ido aportando y hemos tenido...
mi cuota cofrade, ¿eso me lo puedo también deducir?
No en todas, porque te dicen que la donación tiene que ser a una ONG y no todo el mundo, o a una fundación, no todo el mundo se constituye de esa forma. Depende de a quién le pagues. Y normalmente no lo preguntas. Te enteras cuando te llega el borrador de Hacienda, lo miras y dices, anda, no sabía que la cuota que pagaba mi cofradía era deducible en el IRPF. Claro, yo, por ejemplo, soy hermano de varias y no todas están constituidas así. Uh-huh. En algunas me lleva la sorpresa y en otras no. Pero sí que es verdad que si estoy planteando hacer una donación, por lo que sea, o quiero contribuir ahora en Navidad, pues con alguna aportación adicional que se haga, pues puede ser un buen momento para reducir esa factura. Tiene sus límites también. Es decir, que no por apartar 10.000 euros me voy a aplicar la totalidad. Pero sí que, bueno, es importante mirar cuáles son esos límites y hacer alguna aportación, si me lo estoy planteando, para reducir ese impuesto ahora a corto plazo.
Ojo a los cofrades que pregunten en su cofradía.
También, también.
Si la cuota, si cómo está constituido, por si, oye, nos podemos deducir esa cuota.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Más cosas, Salva.
Dice, oye, ¿qué otra cosa puedo hacer? Mira, hay una norma dentro del IRPF que te permite compensar beneficios con pérdidas. Esta sí es importante. ¿Por qué? Me puedo encontrar con que yo a lo largo del año haya tenido alguna venta de acciones que me haya generado un beneficio. Y dices, oye, ese beneficio pasa por caja y además todo el mundo cuando tiene un beneficio pues asume que tienes que tributar por él. Pero también te puedes encontrar pues que en su día, pues no sé, invertiste en nuevas tecnologías o hiciste una inversión inmobiliaria y te salió mal. Ahora el legislador ha permitido, sin entrar en el detalle de los porcentajes y demás, aunque van a ir a más, pues que se compensen determinados beneficios con pérdida. Incluso, por ejemplo, tengo una pérdida vendiendo un inmueble, pues a lo mejor es el momento de vender determinadas participaciones o paquetes de acciones que tengo en bolsa y que sé que las tengo desde antiguo y que me han generado un beneficio, porque voy a poder aplicar parte de esas pérdidas que he generado con una venta con los beneficios que me genere lo otro. Esto es un tema a analizarlo tranquilamente. Es decir, voy a mirar mi cartera de acciones, voy a mirar si he tenido alguna operación este año o incluso entre las propias acciones. A lo mejor es el momento de vender acciones de un signo y acciones de otra porque la pérdida y el beneficio se van a compensar entre sí. ¿Vale? Un límite. No vale hacer la trampa de vender acciones para comprarlas dentro de 2 meses. Porque dentro del periodo de 2 meses me van a decir que entienden que no me puedo aplicar la pérdida porque ha sido toda una maniobra para anticipar la pérdida.
Vale.
Ojo, pues la típica trampa que todo el mundo dice, pues ya está, vendo y vuelvo a comprar ahora mismo y entonces ya me aplico la pérdida. No, no funciona así, ¿vale? Pero bueno, sí son las cosas que dice, al final hemos dicho que eran habas contadas y nos han salido unas cuantas, pero sí que hay que tener en cuenta que dice, el ciudadano de a pie que tiene su casa, el plan de pensiones, que no es más que el ahorro futuro, y luego dices, pues si he hecho alguna comprita y venta, ver si puedo compensar pérdidas, si hago alguna donación, pues ver si puedo ampliar un poquito, y poco más. Y si tengo en ciernes una operación gorda, mi consejo siempre es que lo consulten con un profesional. Pero en cualquier caso que te suene, pues que si tienes una venta gorda de algo que compraste antes del 94, que analices la operación porque puede haber un ahorro. Dices, eso a nivel del ciudadano de a pie. Luego también hay muchos ciudadanos de pie que es autónomo, incluso que tiene una empresa. Dices, la empresa básicamente... Aparte de todas estas cosas, que también les pueden aplicar algunas, dice, ¿qué tipo de situación hay? Ha salido una norma que te permite también a las empresas favorecer el ahorro. Eso es, del beneficio que yo genero año a año, si doto una reserva indisponible, ¿y esto qué significa en cristiano? Pues que si yo cojo y ahorro una parte, y en mi contabilidad, que yo lo enseñe al prójimo, se ve que hay una parte que me comprometo a no a no utilizarla, esa parte que me comprometo a no utilizar me permite aplicarme un beneficio en mi cuota del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Me la puedo deducir por un porcentaje. ¿Qué otra cosa? Dices, oye, ¿qué pasa si al final del ejercicio tengo gente que no me ha pagado? Dices, pues a lo mejor incluso administraciones públicas, ¿eh? Que antes no se concebía, pero después de tanto impago, pues ya la gente empieza a analizarlo. Pues me puedo plantear poner una reclamación judicial o incluso hacer un requerimiento notarial para que me pague, porque automáticamente voy a poder deducirme ese gasto que he tenido, que es algo que yo me he imputado como un ingreso porque lo he vendido y sin embargo no lo he cobrado, me permiten que me meta ese gasto, ¿vale? Por lo tanto, ese tipo de cosas, pues es bueno analizarlas antes del cierre para ver cómo se pueden enfocar. Otra cosa es que te interese meterte en un pleito con la administración porque sabes lo que puede suponer eso. Pero bueno, por lo menos analizarlo porque según qué caso puede ser un importe relevante.
Claro. Y por, el consejo, desde luego, para cualquiera, pero bueno, el que tiene su casa habitual, su vivienda habitual, su plan de pensiones, eso más o menos nos arreglamos. Pero cualquier empresa, grande, pequeño, mediano, lo mejor es tener un asesoramiento de un profesional.
Hombre,
porque es que cambian tanto las leyes, tenéis que estar siempre tan actualizados que llevar, yo no me imagino si fuera autónoma llevar yo mis propias cuentas, porque es que sería un desastre seguro, se me pasaría, cometería imprudencias con la ley por desconocimiento, claro. Porque no puedes estar en todo, ¿no?
El objetivo de esta charla no es más que poner de manifiesto ideas para que a la gente le suene. Y yo ya me conformaría con que alguien acabe este programa y diga, mira, me he enterado de cuatro cosas y he captado cuatro ideas que me interesan. Sin perjuicio de que realmente, si estás en el día a día o empresarial o profesional, necesitas efectivamente estar informado. Pues igual que cuando vas a un médico, tú puedes tener ciertas nociones de que cuando te duele algo, cuando tienes sensación de gripe, pero cuando te dura un poquito más, te vas a un médico para que te lo mire, ¿no? Al final es confiar en esa gente que está preparada para ello, para que te asesore, ¿no? Dices, es que la norma es tan cambiante. De todas las normas que han salido, ni siquiera he mencionado algunas de las novedades, como puede ser el Plan 5, que es un plan que sacó el gobierno para ir también haciendo un ahorro sistemático durante 5 años y todos los intereses que te genere ese ahorro bajo unas ciertas condiciones, pues no tributen cuando lo reciba 5 años más tarde. Me obliga a no tocarlo durante 5 años, como un plazo fijo. Pero bueno, todos los intereses que me haya generado no se aplican. Dice, ¿por qué no lo hemos mencionado? Porque ya son productos muy específicos que casi que van saliendo y que a lo mejor dentro de 3 años llega otro gobierno.
¿Tú tienes un Plan 5?
Yo tengo un Plan 5.
¿Lo ves? Es que cuando el experto en economía tiene un Plan 5, hay que cogerse un Plan 5. Esto es ahorrar. Cuando tiene un plan de pensiones, hay que cogerse un plan de pensiones. Siempre hay que preguntar al experto lo que tiene.
Hay que mirarse el bolsillo. Porque yo, por ejemplo, todas esas cosas las hago con mucho esfuerzo porque también soy muy hormiguita. Pero también tengo compañeros que no están en Plan 5 y lo que tienen es el plan de irse a gastárselo a comer por ahí porque dicen que la vida son 2 días y que no puede estar todo el día pensando en planes de pensiones y temas, ¿no?
Tú es que pretendes vivir mucho tiempo, ¿no, Salva?
Yo por lo menos lo voy a planificar para eso.
¿Alguna cosita más para, sobre todo para el empresario, que creo que es el que se nos queda, hemos hablado, alguna cosita más que tenga que tener en cuenta de cara a este cierre de ejercicio?
No, yo creo que el empresario, que en la mayoría de las ocasiones tiene a su asesor, lo que sí que le recomiendo es que coja su resultado del ejercicio, que vaya, que se siente, que haga el análisis ahora antes del día 31 y diga, oye, he ganado tanto, voy a tener que pagar en el mes de julio tanto, ya he adelantado con mis pagos a cuenta una parte, ¿puedo meter una reserva indisponible? ¿Puedo dotar algún incobro? ¿Puedo hacer alguna maniobra para reducir esa factura? Como tú has dicho antes, con la ley en la mesa, porque verdaderamente hay fórmulas, pocas, pero las hay, y analizar un poquito qué alternativas tengo para reducir esa factura fiscal.
Pues con la ley en la mesa trabajan todos los miembros del despacho de abogados y asesores Mora y Jordano, que están aquí, muy cerquita de la radio, en calle Linaje. Recuérdame el número.
Número 3.
Pues Salvador Díaz, gracias por estar con nosotros aquí en el Gabinete de Economistas. Gracias por explicarlo todo tan fácil y tan clarito.
Encantado.
Y feliz año nuevo, que ya mismo estamos, feliz Navidad y sobre todo feliz año nuevo, que ya mismo estamos empezando otra vez con todo este ejercicio fiscal.
Igualmente a ti y a todos los oyentes.
Gracias, Salva.
Llega a Málaga La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele. Diviértete, canta y disfruta en este espectáculo homenaje a la familia Aragón.
Hola, soy Roddy Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
La gallina turuleca.
2 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Compra tu entrada en el Corte Inglés y Ticketmaster. Y si lo haces en taquilla, te llevas 1 euro de descuento para Mima. Ven a disfrutar de los payasos de la tele con Godi Peques, Previsión Médica Seguros y Azulejos y Pavimentos San Juan.
Hola, soy Coco Jurado. A las 5, en el 105.5 de frecuencia modulada, junto a invitados y contertulios, les damos las buenas tardes, Málaga. la vida cotidiana, novedades y cambios culturales, tendencias empresariales, todo a nivel urbano y siempre de Málaga. Porque somos los vecinos de la radio. Recuerda, a las 5 en el 105.5, buenas tardes, Málaga. Ah, yo también me alegro.
Junto a Vivian Leigh protagonizó una de las escenas más famosas de la historia del cine.
Yo soy tu padre.
Me he confundido de peli.
Si te vas, ¿a dónde iré yo?
Francamente, querida, eso no me importa.
Ahora sí. Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, Clark Gable. Además, hemos organizado una gran fiesta junto al guitarrista Juan Manuel Carmona. Y como siempre, temas de actualidad, estrenos de la noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
By the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
1:58 en el Gabinete de Economistas. Tenemos que recordar, resumir lo que ha pasado en el sorteo de la Lotería de Navidad. Por supuesto, parte del gordo de la Lotería de Navidad ha viajado desde Roquetas de Mar en Almería hasta Villanueva de la Concepción. Varios vecinos del pueblo, te lo venimos contando, se fueron de excursión a Roquetas. Compraron varios décimos que han dejado aquí en Málaga casi 40 millones de euros, décimos premiados con el número 79.140, que es el premio gordo de la lotería. Eso es lo que ha caído en Málaga de rebote, pero también se ha vendido aquí algunos pellizquitos, por ejemplo, en total 280.000 euros en premios. En Alaurín de la Torre se ha vendido un décimo del tercer premio, también se ha vendido aquí en la capital dos cuartos, en fin, ha caído en Ronda, en Torrox, en la Cala del Moral, en Villanueva del Trabuco, en Rincón de la Victoria, en Archidona, aquí en la capital, en el Puerta del Mar. Todo esto te lo vamos a resumir a partir de las 2:20 en el tiempo para la información local. Y te voy a decir una cosa, no podéis escribir ya más para participar en la fábrica de los sueños cumplidos en la mañana en Málaga, porque el plazo era hasta la 1:30. Ahora estamos hablando de economía en el Gabinete de Economistas. 60 correos en 6 minutos. 60 correos en 6 minutos para el sorteo de un pollo relleno de la carnicería Medina. Mañana daremos a partir de las 12:30 el nombre del ganador. Hasta aquí hemos llegado hablando de economía. Si te ha interesado el programa, ya sabes, recuerda que puedes volver a escucharlo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Te quedas ahora con la información nacional, a las 2:20 toda la información local y provincial.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Quiero ver.